Jurado número 13, a sala, por favor. Jurado número 13, a sala, por favor.
Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay 12 jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo.
Ya se encuentran aquí, convocados para una nueva audiencia, Alba y Miguel Alonso, los jóvenes esposos que han pedido su divorcio. En la audiencia pasada se enfrentaron a una serie de realidades que el psicólogo les reveló. Luego, han tenido unos días de soledad para que cada uno por su lado revisara la historia de su fracasado matrimonio. ¿Cómo verán las cosas ahora, Alba y Miguel? ¿Acaso no tardemos en saberlo? Porque ya se reabre este juicio de divorcio.
Se levanta el cuarto intermedio. Continúa el proceso. ¿Y bien? ¿Han podido reflexionar?
Mucho, señor juez. Yo he estado reviéndolo todo.
Yo también. Toda nuestra vida juntos. Todo lo que pasó entre nosotros. Día por día.
¿Y ven ahora las cosas diferentes?
Muy diferentes.
Sí, bajo otra luz. Todo.
Y por mi parte, quisiera agradecerle mucho al doctor Bernal.
Oh, nada tienen que agradecer.
Sí, usted me ha ayudado a ver más claro.
A los dos nos ha ayudado.
Ahora ya es tarde. Nuestro matrimonio es cosa terminada. Pero al menos, gracias a usted, no nos quedará un recuerdo tan rencoroso, tan amargo.
Es cierto. Los dos estábamos convencidos de que todo sucedió por culpa nuestra. Porque no nos entendíamos, porque no nos soportábamos. Y ahora veo tan claro que hubo cosas. Cosas que nos afectaron. Cosas que influyeron, de las que ni Miguel ni yo tuvimos la culpa. Ay, sin esas cosas nuestro matrimonio pudo haber sido muy diferente.
Completamente diferente. Estoy seguro, Alba.
Sin esas cosas, ¿acaso hoy seríamos una pareja feliz?
Y en medio de todo, saber eso no deja de ser un consuelo. Ya no te siento tan culpable, Alba.
Ni yo a ti, Miguel.
Me alegro de que lo sientan así. Es lo que yo trataba de hacerles comprender. Que ha habido problemas muy grandes entre ustedes. ¿Quién puede negarlo? Pero ustedes no se daban cuenta de cómo influyó para crear esos problemas la vida que llevaron. Así como se casaron, se fueron a vivir en casa de la madre de Alba. Allí tuvo una influencia tremendamente negativa la presencia constante de esa madre.
¿Cuánta razón tiene en eso, doctor? Alba, qué error inmenso cometimos yéndonos a vivir con tu madre.
¿Error? ¿Pero y a dónde podíamos ir?
Sí, es cierto. No teníamos alternativa.
Alba, no sé si usted se da cuenta ahora de hasta qué punto su mamá es un ser absorbente que necesita pesar sobre los demás. Hasta qué punto siempre trató de absorberla a usted. Y entre paréntesis, Alba, ¿cómo está su mamá después de ese ataque del otro día?
Ella está mucho mejor.
Me lo figuraba. Para tenerla a usted siempre pendiente de ella, su madre tiene un recurso: enfermarse. No digo que se enferme a propósito. Quizá el proceso sea inconsciente. Pero lo cierto es que las enfermedades de su madre son más psíquicas que reales.
La prueba es que los médicos nunca le encuentran nada.
Así como supo que usted se iba a casar, su mamá súbitamente empeoró, porque no podía soportar que usted se casara y se fuera. Era una forma de retenerla, Alba. De retenerla atada.
Sí, usted tiene razón. Tiene razón.
Y ya instalados los dos en casa de ella, su madre siguió pesando constantemente sobre usted, acaparándola, absorbiéndola. porque ella nunca se resignó a la idea de su hija casada, de su hija compartida. En su inconsciente, nunca aceptó que su hija ahora tenía un esposo y ya no podía estar a su entera disposición.
Si supieras, Salva, cómo he recordado en estos días aquella noche en que quisimos escuchar música y tu madre constantemente entrando y llamándote, interrumpiendo, quejándose de sus dolores bien fuerte para que la oyéramos. Era una forma de hacerte sentir que ella estaba ahí, que ella era y tenía que seguir siendo lo primero para ti.
Y te pusiste tan nervioso, y yo también. Y justo esa noche tuvimos la primera pelea.
Por un motivo que, aparentemente, nada tenía que ver con tu madre.
Por un motivo tonto, trivial.
Pero es que mis nervios estaban alterados y estallaron. Hicieron crisis ante el menor pretexto.
¿Ven? Fue así como Miguel, antes tan cariñoso, se fue poniendo brusco, hiriente, intratable. Porque en esa casa, con su suegra, estaba viviendo bajo una permanente tensión. ¿No fue así, Miguel?
Así fue. Yo mismo no me daba cuenta de hasta qué punto eso me alteraba. Me sacaba de mí. No me dejaba ser yo mismo. Pero ahora...
No le dejaba ser usted mismo. Eso es lo que les ha pasado a ustedes. Nunca pudieron ser ustedes mismos. Ni en casa de la madre de Alba primero...
Ni en tu casa, Miguel, después. Ah, sí, Miguel. En tu casa yo nunca tuve paz.
Finalmente Miguel no puede más y exige que se vayan a casa de sus padres. Pero el refugio que los esperaba allí tampoco era la solución. Ustedes mismos lo dijeron. Una casa donde siempre hay gente, donde siempre hay alguien, donde nunca podemos estar solos, donde nunca hay intimidad. Y esa falta de intimidad los asfixió. Una pareja, más cuando es joven, necesita intimidad. La necesita como el aire para respirar.
Y allí, ni en nuestro cuarto estábamos solos. Se oye todo.
Miguel reaccionó escapando, volviendo tarde todas las noches. Él creía que escapaba de Alba. Pero en realidad, escapaba de esa vida, de esa casa donde tenían que vivir juntos pero separados, incomunicados por la falta total de intimidad.
Total, total.
Y Alba, a su vez, reaccionó encerrándose en sí misma, rehuyendo un encuentro con Miguel que en el ambiente de esa casa terminaba siempre en decepción, en frustración.
Que me dejaba cada vez más sola, más vacía.
Es verdad, hubo conflictos entre ustedes, hubo agravios, hubo desunión. ¿Pero por qué? Por esa permanente tensión, ese no poder estar nunca solos, ese constante vivir con los nervios de punta.
No, no, esto ya es demasiado. Yo no puedo seguir callada. ¿Me permite, señor juez?
Diga, señora.
Así que todo lo que les pasó es porque vivían en casa. Así que es nuestra casa la que tiene la culpa de todo.
Pero no, señora. Aquí nadie está culpando a nadie. Simplemente...
Sí, sí, no lo niegue. Usted le echa la culpa de todo a nuestra casa.
¿Y acaso las parejas que viven solas no tienen también sus discusiones, sus peleas?
Claro que sí, señora. Todo matrimonio tiene sus crisis. Pero normalmente las supera cuando tiene intimidad, tranquilidad para resolverlas.
En cambio, nosotros vivíamos exasperados, descontrolados. ¿Pero cómo no iba a estar así yo? Por ejemplo, Miguel, que me reprochaba a diario haberlo abandonado. Ya no eres capaz ni de plancharme una corbata, ni de cocinar para mí. Y mi suegra, que no me dejaba hacer nada en la casa, porque para ella yo todo lo hacía mal.
Doña Delia, usted es una mujer buena, llena de cualidades. pero a su modo es también una madre absorbente. Si hasta su esposo lo ha dicho, en casa le gusta hacerlo todo ella, y sola. Lo había hecho todo para Miguel cuando soltero, y quería seguir haciéndolo. Quería seguir sacrificándose por Miguel, como usted dice. Usted misma lo ha confesado, doña Delia. Miguel es su hijo favorito. Usted tampoco, en el fondo, aceptó a su hijo casado. Y sin darse cuenta, usted le declaró una guerra sorda a Alba, buscando anularla ante los ojos de su hijo. Ese fue otro motivo de fricción y de distanciamiento entre Alba y Miguel. Hasta que vino el motivo más fuerte de ruptura, el más grave, el que los empujó al divorcio. La resistencia de Alba a tener hijos.
Ah, sí. Ese fue para mí el golpe más rudo. Alba, si tú supieras cómo me heriste con eso, cómo me hiciste sentir rechazado, repudiado.
No era a ti al que rechazaba, Miguel, no era a ti. Yo misma lo creía así también, pero no era a ti. Yo sentía que si teníamos que seguir viviendo en esa casa, mi hijo nunca sería mío. Miguel, tú conoces a tus padres. Yo ya lo veía mimando, malcriando al niño como todos los abuelos. Nunca íbamos a poder educarlo a nuestra manera. Ya veía las eternas peleas entre ellos y yo a causa del niño y el pobrecito en el medio. Ya veía a doña Delia no dejándome hacer nada, no dejándome criar ni atender al niño a mi modo, ni tejerle un rebozo, apropiándose del niño como se apropió de ti. Y eso es lo que me rechazaba, lo que me daba terror. No es que no quisiera un hijo de ti, Miguel. Pero no así, no así.
Pero ¿y entonces por qué me dejaste con esa angustia? ¿Por qué no me explicaste?
Pero si yo ya ni sabía lo que me pasaba, si ya no podía ver nada claro, si todo era distancia entre nosotros, si ya casi ni nos hablábamos.
Señor juez, ahora sí Alba y Miguel nos han dicho la verdad de lo que les pasó. Esa verdad de la que ellos mismos ni se daban cuenta. No es que dejaron de quererse. Es que dejaron de comunicarse. El amor, por fuerte que sea, es como una planta delicada. Necesita riego constante. Pues bien, lo que riega al amor, lo que nutre al amor, es eso que se llama comunicación. Sin comunicación, el amor se marchita, se va muriendo. Y eso es lo que le ha pasado a este matrimonio. Por falta de independencia, por falta de intimidad, por no haber podido tener nunca cómo vivir solos, perdió comunicación. Alba y Miguel han estado viviendo incomunicados.
Sí, ha sido eso, ha sido eso.
En mi profesión de médico psicólogo, he conocido decenas de casos como este. Parejas que, por la falta de viviendas, por no tener recursos económicos para vivir solas, se quedan a vivir con sus familias. Y esa convivencia forzada las deshace.
Pero eso no es cierto, señor juez. Yo conozco muchas parejas que viven con sus padres y sin embargo...
Por supuesto, señora, no estoy diciendo que esa sea una ley fatal. Que tenga que suceder siempre así. Hay parejas que viven con los padres y todo marcha bien. Pero en cuántos casos que he conocido la falta de intimidad, la incomunicación, la presencia y la injerencia permanente de los otros va creando tensiones tan grandes que terminan por desunir a la pareja.
Muy bien. Así que, en definitiva, somos nosotros los que tenemos la culpa del divorcio de Miguel.
Pero sí, doctor. Eso es lo que está usted diciendo, que nosotros tenemos la culpa.
Usted nos está poniendo en el banquillo de los acusados.
Pero no. Aquí no se trata de culpar ni acusar a nadie. Ustedes no tienen la culpa. Ustedes no son peores ni mejores que todos los padres. Ustedes tienen una cantidad de virtudes y tienen sus defectos. Humanos, ¿quién no los tiene? Si Alba y Miguel, cuando se casaron, hubieran podido irse a vivir solos, ellos en su casa y ustedes en la suya, estoy seguro de que las relaciones con ustedes habrían sido totalmente normales. Usted, doña Delia, al no tener más a Miguel con usted, habría terminado por acostumbrarse, por adaptarse a la nueva situación, por aceptar que ahora Miguel está casado y tiene su casa y su mujer y que las cosas son distintas. Creo que hasta doña Pilar misma, con Alba lejos, habría terminado por resignarse y aceptar. No, estoy seguro de que ustedes no hubieran perturbado en absoluto la armonía de este matrimonio. Todo habría sido distinto si Alba y Miguel no hubieran tenido que vivir siempre con otros, privados de intimidad, de independencia, en una casa que no era la suya.
Todo habría sido distinto. Todo.
Pero es que no teníamos otro remedio. ¿Acaso fue por nuestra voluntad que no vivimos solos? Si era lo que queríamos. ¿Qué pareja de recién casados no quiere vivir sola? Pero se dice fácil vivir solos. ¿Usted sabe cuánto ganamos? ¿Cuál es mi sueldo? ¿Cuál es el sueldo de Alba? A los jóvenes, a los principiantes, siempre les pagan poco. ¿Y usted sabe cuánto sale el alquiler de un apartamentito de dos piezas?
Le aseguro, doctor, que era amargo salir a buscar. Casi no hay viviendas. Y las pocas que hay, las cobran como si fueran de mármol. Volvíamos de cada recorrida cada vez más desanimados, viendo cada vez casas peores, cuchitriles.
Y a precios imposibles. Hasta que al fin no tuvimos más remedio que resignarnos y... que fue un tremendo error. Que nos deshizo. Sí, ya lo sé. Pero ¿qué podíamos hacer?
¿Los oyes, señor juez? Usted me ha llamado a mí como psicólogo, pero este no es un problema psicológico. No es un problema de incompatibilidad de caracteres, como dicen los abogados. Es un problema bien material. Es un problema de falta de viviendas. De que no hay viviendas en nuestra ciudad al alcance de las parejas modestas. ¿Por qué están aquí Alba y Miguel Alonso pidiendo el divorcio? ¿Qué fue lo que los separó? ¿Qué les faltó? ¿Les faltó amor? No, les faltó casa.
Ahora lo veo tan claro, tan claro. Nuestra unión no se rompió por dentro.
Se rompió porque nunca pudimos tener paz, intimidad, ser nosotros mismos.
¿Y ahora que lo ven, siguen deseando el divorcio? He preguntado.
Sí, señor juez. Por mi parte, siento que ya no nos queda otro camino que la separación. Desgraciadamente, para nosotros ya es tarde.
Sí, yo siento lo mismo. Ya es tarde.
Las heridas ya son demasiado hondas. Ya no tenemos fuerza para volver a empezar.
¿Qué dice usted, doctor Bernard?
¿Y qué puedo decir? Nada. Son ellos los que deben decidir. Lo único que yo quisiera es, aunque fuera a modo de despedida, como dijeron ellos antes, para que el adiós no sea tan amargo. Alba, Miguel, ¿pueden olvidarse por un momento de que están en un tribunal? Olvidarse del juez, de mí, del jurado, de todos. Y oír esto como si estuvieran a solas.
Concierto de Tartini.
Nuestro concierto de Tartini.
¿Para qué trajo este disco? ¿Por qué lo puso? ¿Para hacernos sufrir más?
Yo tampoco quiero escucharlo. Sáquelo, por favor. O si no, yo mismo...
Deja, Miguel. Un segundo más. Y luego...
Miguel.
Miguel, yo te quiero.
Alba. Alba.
Perdóname. Adiós.
No. Adiós no. Yo siento que... ¿Y tú?
Yo también lo siento.
Tenemos que intentar rehacer nuestras vidas. Yo sé que después de todo lo que ha pasado nos va a costar. Pero tal vez podamos. Si hemos tenido el impulso de tomarnos las manos así, fuerte, al escuchar música. Si hemos podido tomarnos las manos como antes. Es que lo nuestro no estaba muerto. Es que puede revivir. Solos los dos. Tal vez...
Miguel, si te sientes con fuerzas, yo también...
Pero solos. Tenemos que hacer cualquier sacrificio para vivir solos. Todavía no sé cómo, pero tenemos que lograrlo.
En cualquier parte, donde sea.
Pero solos.
Solos no, Miguel. Con nuestros hijos.
Señor juez, quisiéramos... dejar en suspenso nuestra demanda de divorcio. Hemos decidido volver a intentar.
Esta pareja quizá consiga rehacer su vida. Pero ¿cuántos matrimonios se deshacen? ¿Y cuántos aún sin separarse viven en realidad separados, en un alejamiento y un vacío totales, por no poder vivir solos, porque una convivencia forzosa los condena a la incomunicación? Esta sociedad nuestra que habla tanto de amor, pero no resuelve el problema vital de la vivienda para la juventud que quiere casarse, que impone a tantas parejas jóvenes una vida sin independencia, sin intimidad, debe asumir su responsabilidad ante el fracaso de tantos matrimonios que sucumben, no por falta de amor, sino por falta de viviendas.
Número 13, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César.